Mantra FM 91.9. Disponible todas las veces que lo desees. On Demand. Mucho más que un podcast. ondemand.com.ar.
Muy buenos días a todos y bienvenidos a una nueva emisión de Caminando hacia el Futuro. Hay muchísimas novedades en el plano nacional y en el plano internacional y obviamente no me va a dar todo el programa de hoy para hablar de cada uno de los temas, tanto de la actualidad nacional como de la internacional, sobre todo porque hoy voy a dedicar el programa entero a hablar sobre la reforma laboral en profundidad, la reforma laboral que finalmente fue aprobada por la Cámara de Diputados, por 135 votos a favor y 115 en contra, que ha vuelto al Senado, pero ya se aprobó también allí, de modo tal que, bueno, en definitiva, la reforma laboral es ley. Se eliminó un artículo sobre licencias médicas que disminuía el monto a pagar de licencia médica en caso de baja, pero más allá de eso, la ley quedó como estaba cuando fue aprobada por el Senado. De modo tal que quiero hacer un análisis primero del marco general y luego partir de ahí y a partir de ese análisis ir punto por punto de aquellos de los artículos más importantes de la ley, explicarlos y explicar también por qué este es un paso positivo para la Argentina, un paso positivo para la economía, un paso positivo para los que quieren contratar y para los que quieren ser contratados, pero también explicar que no es el último, ni de casualidad tenemos el mercado laboral más liberal del mundo, más flexible, más capitalista. Este va a ser un paso nomás en ese camino si es que queremos ser el país más libre del mundo. Pero es un paso muy importante, porque como yo siempre digo, hay limitaciones políticas, es natural, y sobre todo porque la libertad avanza, aunque tenga mejores números en el Congreso, todavía no tiene mayoría en ninguna de las cámaras. De modo tal que no se puede aprobar todo tal exactamente como se quiere. De hecho, hubo que eliminar un montón de artículos para que la oposición aprobara y acompañara el proyecto. Y esto, entiendo que es así, entiendo que obviamente me gustaría que se aprobara todo lo más liberal posible, pero entiendo también que el Congreso no es de mayoría liberal. Y entonces lo que yo digo es, ustedes imagínense un rango que va de 0 a 100, siendo 0 el punto de partida de la Argentina en términos de libertad económica y 100 la máxima libertad económica. Todo lo que nos mueva hacia 100, todo lo que nos saque de 0 es un avance. Es decir, si esta reforma fue pasar de 0 a 40, es un enorme avance. Estamos 40 veces mejor. ¿Se entiende? ¿Estamos en 100? No. ¿Quedan 60 por delante? Sí. Pero estamos mucho mejor. ¿Y por qué estamos mucho mejor en el plano de la libertad económica luego de la aprobación de esta ley laboral? Primero que nada, quiero decir que lo que viene a hacer esta reforma laboral y lo que viene a hacer este gobierno en general en el sentido laboral es romper con la lógica marxista de que el empresario y el empleado son rivales. Es decir, la idea marxista de que hay un explotador y un explotado es una idea que lleva a adoptar legislación que lo único que hace es perjudicar tanto al que quiere contratar como al que quiere ser contratado, porque lo que establece son condiciones absolutamente imposibles de cumplir para, sobre todo, pequeñas y medianas empresas que son las grandes empleadoras en la República Argentina y que se veían enfrentadas a costos laborales abismales, tanto por indemnizaciones extrafalarias, como por juicios laborales interminables que implicaban costos altísimos que podían llevar a la quiebra a un montón de empresas, por la rigidez que se establecía tanto para contratar como para despedir, por todas esas condiciones que hacían realmente que en vez de contratar a alguien lo tuvieras que adoptar, de modo tal que mucha gente por el temor a lo que podría venirse, preferían ni contratar, contratar menos o contratar en negro, que es lo que nos llevó a tener 45% de informalidad. No es que tenemos 45% de informalidad porque todos los empresarios quieran negrear a sus empleados. No, lo que pasa es que si vos tenés el costo laboral más alto del mundo, tanto por los impuestos como por los aportes patronales, y además tenés regulaciones que hacen que sea muy difícil poder despedir a una persona si no cumple con su labor, que lo que vas a terminar haciendo es que la gente quiera contratar por fuera de la ley. ¿Y por qué? Porque precisamente no les daba las rentabilidades ni los márgenes en caso de que se hiciera todo en regla, de que se hiciera todo en blanco. Entonces, acá lo que se viene a cambiar es esa visión. Y lo que se viene a adoptar es una visión en donde el empresario deja de ser un enemigo del trabajador y pasa a ser un socio del trabajador. Y se privilegia, por sobre todas las cosas, la negociación entre empleador y empleado, por encima de cualquier convenio colectivo, por encima de cualquier ley que esté por encima de eso. Es decir, lo que busca esta legislación laboral es que el Estado se empiece a correr y que todo empiece a ser regulado por los propios trabajadores y por los propios empleadores. Y en este sentido es que voy a empezar a transmitirles un poco las principales reformas que se han aprobado, que yo creo que además de mejorar la vida de los empleadores y de los empleados, mejora la vida de los argentinos, porque se limita, por ejemplo, el ejercicio del derecho a huelga en sectores esenciales, incluido la educación. Se tiene que garantizar el 75% del servicio, de modo tal que se terminan los paros que hacen que los chicos no vayan a clases. Un problema que lleva décadas en la República Argentina se termina. Los chicos van a ir a clase siempre. Los docentes nunca van a poder parar en un 100%. Van a tener que garantizar el 75% del servicio. Y no son solo los docentes. Son otros servicios esenciales que antes, por extorsiones sindicales, llevaban a que un montón de gente se quedara sin poder acceder a esos servicios. Y luego tenemos otras medidas que me parecen importantes. Ustedes sabrán que hay ciertos sectores en donde hay momentos, hay estaciones en donde hay picos de trabajo y estaciones donde el trabajo es mucho menor. Entonces lo que se permite aquí es que haya un banco de horas, es decir, que se puedan acumular horas en aquellos días de más trabajo y luego que se devuelvan esas horas trabajadas por demás en otros días, permitiendo así que haya más trabajo en los días que hay más trabajo y menos trabajo en los días que haya menos trabajo. De modo tal que se le da más flexibilidad a las empresas y a los trabajadores para trabajar cuando sea más conveniente, aumentando la productividad. Se habilita, sí, es cierto, una jornada de 12 horas, pero eso no significa que todo el mundo va a tener que trabajar 12 horas todos los días, como muchos quisieron plantear, tanto en la Argentina como en el exterior, sino que lo que se hace es que, manteniendo las 48 horas semanales, que son la legislación vigente desde hace muchos años en la Argentina, haya días en donde el trabajador pueda trabajar 12 horas y días en las que pueda trabajar 4. Es decir, se trabaja la misma cantidad de horas por semana. Lo que pasa es que hay una posibilidad de trabajar más o menos horas cada día dependiendo de las necesidades de la empresa y del trabajador. Entonces, se desrigidiza todo el tema de las horas extras, ¿sí? Es decir, se reducen distorsiones que hacían que fuera muy difícil organizar las horas extras o que fuera carísimo contratar en horas extras. Por lo tanto, bueno, pues muchas veces los empleadores decidían no contratar aunque necesitaran y eso perjudicaba tanto al empleador como al empleado. Entonces, esto es algo importante. También se habilita el fraccionamiento de las vacaciones. Es decir, antes tenían que tomarse un mes de corrido, ahora no, ahora se pueden establecer vacaciones de a 7 días, de modo tal que esto también beneficia al trabajador, porque quizás el trabajador quiera, no sé, repartir sus vacaciones 3 veces al año, y antes no lo podían hacer, y ahora sí lo pueden hacer. Otros puntos que son muy importantes son el tema de la indemnización. Ahora se establece un cálculo muy claro de cuál es la base sobre la cual se va a determinar la indemnización. Se excluyen ciertos componentes que antes se incluían, como por ejemplo el aguinaldo, las vacaciones, de la indemnización. Es decir, se acota lo que va a incluir la indemnización, de modo tal que se reduce no solo la incertidumbre, sino que baja el precio. para el empresario, es decir, baja el costo para el empresario. ¿Y por qué es tan importante bajar el costo para el empresario? Porque si se baja el costo para el empresario va a tener más incentivos para contratar. Y también va a haber mayor flexibilidad en el mercado, de modo tal que si una empresa necesita despedir, va a poder despedir. Pero al mismo tiempo que se hace más barato despedir, se hace más barato contratar. Es decir, son dos caras de una misma moneda. De modo tal que lo que se permite es una mayor eficiencia en el funcionamiento del mercado laboral. Se establece un tope también para la indemnización. La indemnización pasa a ser la reparación central en casos de un despido sin causa. Se reducen las chances de que haya juicios laborales. De hecho, se establece un blanqueo. Se habilita a pagar las sentencias a las empresas en cuotas. Hasta 6 meses para grandes empresas y hasta 12 meses para pymes. Esto es muy importante porque evita quiebras por el golpe de caja. Antes una pyme quizás se encontraba con un monto de que tenían que pagar todo de una y quebraban, no les daba la caja. En cambio ahora, bueno, pudiendo pagar en cuotas, lo van a poder hacer. De modo tal que esto va a impedir quiebras. Por lo cual es un avance. Es un avance para la economía argentina, en definitiva. Porque si no se contrata, si las empresas se caen, no hay empleados. Y si no hay trabajadores, no hay riqueza. Si no hay empresarios que contratan y no hay trabajadores que sean contratados, no hay progreso. El único empleador se convierte en el Estado. Y de modo tal que la economía colapsa porque el Estado no genera riqueza. Lo único que hace es consumir la riqueza generada por el sector privado. Y si el sector privado no puede generar riqueza porque hay una rigidez laboral que hace que nadie quiera contratar a nadie, pues lo que va a pasar es que la economía va a colapsar. Y así es que hemos tenido más de 11 años en la República Argentina sin creación de empleo privado. Es decir, se mantuvo estancado el número de empleados en el sector privado por 11 años. Es decir, para todos los sindicalistas que hacen paro general, que a Alberto Fernández no le hicieron ninguno, aunque hizo la cuarentena más larga del mundo, dejó 57% de pobreza general, 67% de pobreza infantil, 200% de inflación anual, a nadie le importó. A nadie le importó. 45% de trabajadores en negro. A nadie le importó. Ahora Milei viene e intenta reformar un sistema que desde 1974, hace 52 años, no se cambiaba y quieren parar el país y prender fuego todo. Por suerte, los argentinos ya nos dimos cuenta de lo que son esta manda de sindigarcas que deberían ir presos y dejar que los argentinos de bien puedan trabajar, puedan producir, puedan crear y puedan crecer. También otro punto que para mí es de los mejores es el fondo de asistencia laboral. Es una mochila, es decir, se habilita que se establezca un fondo separado por empresa para cubrir desvinculaciones u obligaciones indemnizatorias. Y esto es una alternativa al esquema tradicional. No significa que todas las empresas tengan que implementar esto, pero se les da la posibilidad de establecer esto. De modo tal que se convierte un costo que es incierto en un costo que es previsible. Y además de tener un costo previsible, las empresas van a contar ya con ese dinero. Es decir, las empresas ya van a poder disponer de un monto determinado para pagar indemnizaciones. Entonces esto va a aclararles el panorama y esto, bueno, va a facilitar nuevamente la contratación de empleados. ¿Sí? Va a facilitar la flexibilidad del mercado, que haya dinamismo. Es decir, hay empresas que en un momento tienen más necesidad de contratar y hay momentos que tienen más necesidad de despedir. Y que esto sea lo más flexible posible, porque no está bueno que una empresa tenga que mantener durante 20 o 30 años a un empleado cuando en verdad ese empleado ya no le sirve. En cambio, quizás pueden despedir y ese empleado pueda ir a un lugar donde su rol sea más necesario y sea más productivo, en vez de quedarse estancado en un lugar donde no tiene mayor productividad, de modo tal que queda estancado en el mismo sueldo de siempre y a la empresa no le sirve. Al mismo tiempo, se establece una posibilidad de blanquear a los empleados que tenés en negro sin tener que pagar sanciones ni multas, de modo tal que esto es otro incentivo a que las empresas regularicen su situación. Y se establece un periodo de prueba más largo, se amplía a 6 meses. O sea, básicamente la idea es dejar de contratar a ciegas, aumentar la posibilidad de, bueno, de probar a empleados, sobre todo jóvenes, y ver a ver si funcionan o no. Y otro punto que para mí es muy, muy, muy importante es que se le da más peso a los convenios colectivos de trabajo por empresa o por región por sobre los convenios colectivos de trabajo nacionales. Y esto es muy, muy, muy importante porque miren ustedes qué pasaba. Esto es lo que yo les contaba el otro día. En la Patagonia Argentina los sueldos son muchísimo más altos que en el norte argentino, ¿no? Pero supongamos un trabajador de un rubro X, regido por un convenio colectivo de trabajo de su sindicato. En todo el país aplica el mismo, por lo cual el sueldo tenía que ser igual. En Neuquén, en Santa Cruz, que son provincias donde pagan los sueldos más altos, que en Chaco o en Formosa, donde pagan los sueldos más bajos. ¿Y cuál es el problema? Que las empresas en Santa Cruz y en Neuquén podían pagarlo, pero en Chaco y Formosa no podían pagarlo. De modo tal que esas industrias, esos sectores no encontraban desarrollo en esas provincias. Es decir, no se contrataba en esas provincias a empleados de ese rubro o directamente se los contrataba en negro. Entonces lo que se hace esto es que se pueda adecuar el convenio colectivo a la situación de cada región, a la situación de cada empresa y a la situación de cada provincia. Y esto también es muy, pero muy importante. Ahora bien, habiendo dicho esto, que obviamente implica un cambio enorme en la legislación laboral, un cambio enorme en la vida de millones y millones de argentinos, y creo yo va a beneficiar, como lo vengo diciendo, un mayor dinamismo en el mercado laboral, más libertad para contratar, más libertad para despedir, menos costos para las empresas, más facilidades para contratar en blanco y también, bueno, también más derechos para los trabajadores, ¿no? O sea, que los trabajadores puedan determinar con más flexibilidad sus vacaciones, sus horarios de trabajo. Esto me parece que es muy bueno. Y también, obviamente, se impide la quiebra de empresas, que es lo que generaba la industria del juicio laboral y el hecho de que se tuviera que pagar todo, todas las indemnizaciones, todos los juicios, las sentencias, las condenas en un solo pago. Y habiendo dicho esto, creo que es muy importante señalar que esto no está ni de por sí cerrado. Es decir, tiene que venir una reforma laboral 2.0 en el futuro, quizás a partir del 2028, con un Congreso más favorable, si es que Milei logra reelegir. Porque hay cosas que quedaron en el tintero, la reducción de aportes patronales, la reducción de cargas sindicales, quitarle cajas a los sindicatos, todo eso no se pudo hacer. Y lamentablemente, ¿no? Porque yo creo que los sindicatos han sido los grandes enemigos de los trabajadores, de los empleados en este país. Y estos aportes, estos curros que hay, que fueron establecidos por Perón, por pedido de los sindicatos, lo único que hizo fue aumentar el costo de contratar y que nadie quisiera contratar a nadie en blanco. Entonces, hay que avanzar en esa dirección. Todavía hay mucho costo laboral. Todavía hay dificultades para contratar. Todavía hay impuestos altísimos, por supuesto, que eso va también de la pata de una reforma tributaria, pero tiene que ver. Entonces, esto es un avance, pero ni de cerca es la conclusión del nuevo modelo liberal, libertario en la Argentina. Es decir, estamos quizás más cerca de un país normal. Antes estábamos cerca de un país absolutamente reprimido económicamente, una economía cerrada con una visión marxista barra peronista, antiempresario, antiempresa, que no es pro trabajador, porque sin empresas no hay trabajadores, ojo, sin empresa privada no hay trabajador. Pero creo que es un avance, es un paso en la buena dirección y además es muy auspicioso que se haya aprobado con grandes mayorías, tanto en el Senado, que se aprobó por 42 votos, como en la Cámara de Diputados por 135 votos. Al mismo tiempo se han aprobado otras leyes muy importantes, como el Acuerdo Mercosur-Unión Europea. Y luego voy a hablar en otros programas sobre la ley de glaciares, la baja de la edad de imputabilidad, que es también muy importante. Pero lo importante es que la Argentina está yendo en la buena dirección. Yo entiendo que es difícil, yo entiendo que todavía no se nota tanto en muchas cosas, que la gente está mal, pero quiero que sepan que en 2 años no se puede arreglar un país que fue destruido durante 100. Lo que sí es importante es avanzar y que cada año haya pasos y pasos y pasos en la dirección correcta para que cada año estemos, aunque sea un poco mejor. Y creo que en esta línea... va a ir el mensaje del presidente. Lo que les puedo anticipar es que el mensaje del presidente en el discurso sobre el Estado de la Nación, en la apertura de la Asamblea Legislativa el próximo domingo a las 9 de la noche, que es el discurso más importante que da el presidente en el año, va a hablar de esto, ¿no? Va a hablar de cómo Argentina va a volver a crecer y va a plantear, por lo tanto, todas las reformas que están en carpeta para este año para que la Argentina realmente destroce el nudo gordiano que la ha atado al subdesarrollo, a la falta de crecimiento, a la falta de desarrollo y que permita el gran despegue de un gran país. Entonces, yo los invito a todos a escuchar el mensaje presidencial que será dado este domingo, 1 de marzo, por Cadena Nacional, y la semana que viene, como suelo hacer todos los años luego de este discurso, voy a hacer un análisis de todo lo que haya dicho el presidente, de lo que se viene para el país y, por supuesto, de la importancia que tienen entender que estamos en un momento bisagra para la historia argentina, que estamos dando golpes a las estructuras de poder concentradas que durante décadas se mantuvieron intactas, como los sindicatos, como los empresarios prebendarios, que lloran que se abren las importaciones porque ya no pueden cazar más en el zoológico, contra la casta política del peronismo que estuvo dominando la política argentina durante más de 40 años, se está pudiendo dar golpes que nunca se habían podido dar, y eso marca de que algo en la Argentina cambió. En otro tiempo, una reforma laboral así jamás se hubiera podido aprobar. Ningún presidente no peronista pudo aprobar una reforma laboral. No se hubiera podido hacer sin que quemaran, prendieran fuego toda la calle. Los sindicatos están más impotentes, el peronismo está más débil, y esto es algo que festejar. Hay un cambio de época en la Argentina y tenemos que seguir avanzando en esta dirección. Por lo cual, yo los invito a escuchar el discurso del 1 de marzo y luego los invito, por supuesto, a escuchar mi programa el próximo viernes, hablando y analizando todo lo que haya dicho el presidente y lo que se viene para la Argentina. Les deseo a todos una muy buena semana. Les habló Demián Pérez Tabada y esto ha sido una nueva emisión de Caminando hacia el Futuro. Muchas gracias a todos.
Si deseas volver a escuchar este programa,
ingresa a ondemand.com.ar.